Las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Recortes generalizados en las bolsas. La cuenta atrás para el famoso 2 de abril desencadena caídas generalizadas en los mercados de renta variable a lo largo y ancho del planeta. Son tasas que se van a aplicar a nivel mundial pasado mañana en lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denominado el Día de la Liberación, aunque la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, lo ve de otra manera.
Él lo llama Día de la Liberación en Estados Unidos, pero yo lo considero un momento en el que debemos decidir juntos tomar un mejor control de nuestro destino, y creo que es una marcha hacia la independencia.
Sea como sea, el escenario ha cambiado por completo, como ha señalado la presidenta del Santander, Ana Botín, en unas jornadas del Español.
El orden mundial que hemos conocido durante los últimos 80 años está llegando a su fin, y no de manera gradual. Se están reescribiendo las reglas globales y no precisamente de forma negociada.
Botín ha pedido a la Unión Europea reducir la regulación y revisar sus alianzas estratégicas en este nuevo orden mundial, en el que dice que Europa debe pasar a la acción. Y esto mientras hoy desde la Comisión Europea han decidido ser prudentes hasta conocer los aranceles recíprocos del miércoles de Trump, antes de responder a la decisión de Estados Unidos de revocar los permisos a varias petroleras, entre ellas Repsol, para explotar petróleo, exportar petróleo desde Venezuela. Josu Jon y Mao, en el mismo foro, habla de agotar las vías de diálogo.
Estamos en relación directa con las autoridades americanas y vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad en este país.
Hoy recorta terreno Repsol en bolsa algo más de un 1% en un día marcado sobre todo por el recorte importante, superior al 6,5% en IAG, después de que las autoridades de competencia en Reino Unido hayan apuntado a la compañía para limitar su peso en varias rutas hacia Estados Unidos. Fuerte presión vendedora también en Grifols tras la OPA para hacerse con el porcentaje que aún no controla de su filial Biotest para excluirla de bolsa. Y también castigo en Puig, cuyo presidente Marpuch, en un foro, en este caso de expansión, reconoce que el impacto de los aranceles de Estados Unidos lo van a trasladar a precio.
Es muy probable que una parte importante de ese impacto que tengan los aranceles se traslade a precio de producto, y eso es lo que seguramente haremos, ¿no?
Cede también terreno la banca esta jornada, este lunes, en el que hemos escuchado a Josep Oliu en el Español, desde el Banco Sabadell, insistir en lo que espera de la OPA del BBVA.
Hoy por hoy, y ceteris paribus, como decimos los economistas, sin más cambios, esto tiene pocas posibilidades de éxito, sin más cambio.
Y a Carlos Torres, desde el BBVA, subrayar de nuevo las bondades de esa operación. Y hemos escuchado también en expansión a los responsables de eléctricas como Endesa poner de nuevo el foco en que el cierre de las nucleares se crea incertidumbre y retrasa inversiones. También ha intervenido el presidente y consejero delegado de Naturgy, Francisco Reinés. Defiende que la auto-OPA de la compañía no va a incluir una colocación acelerada de las acciones que capten para la autocartera de la empresa.
No es una propuesta acelerada, es una propuesta con mucha flexibilidad, porque lo que queremos evitar es lo que se llama en términos financieros el overhang, que significa que cuando tú tienes unas acciones que tienes obligación de sacar, lo que hace el mercado es que te espera en la esquina y te zurra sobre la acción. No, se trata de poder colocarla con suficiente tiempo y con suficiente flexibilidad.
Son muy pocos los valores que hoy están en positivo dentro del IBEX, el mejor logista, el único que repunta algo más de un 1% en un día, con el selectivo abajo un 1,39% hasta 13.116 puntos. Enseguida lo abordamos en una jornada además en la que el consejero delegado del holding industrial de la Caixa ha subrayado que uno de los principales problemas que tiene España es la falta de capital, de ahí que solicite desgravar fiscalmente aquellas inversiones inversiones en fondos de carácter eminentemente industrial, como los de capital riesgo. Por lo demás, es un día en el que hemos sabido que la deuda de las administraciones públicas ha cerrado el último ejercicio en 1,62 billones de euros, lo que supone un incremento del 2,9% respecto al año anterior, pero cae al 101,8% en relación al PIB, 3,3 puntos menos que la tasa registrada en el ejercicio anterior, en 2023, según datos confirmados ya por el Banco de España. En toda Europa tenemos recortes generalizados, también al otro lado del Atlántico. El mayor castigo es para el tecnológico Nasdaq, que cede un 1,92%. A partir de las 5:30 de la tarde vamos a hablar de una empresa cotizada en el programa, de una empresa cotizada en concreto en BME Scale Up. Nos centraremos en la consultora tecnológica Better Consultants, de la mano de su presidente Ricardo Flores. Es una de las últimas empresas que ha salido a cotizar a este segmento del mercado. Y a partir de las 6 tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Comenzamos en Estados Unidos, echamos un vistazo a los índices allí, al otro lado del Atlántico, en esta jornada marcada por los recortes generalizados, sobre todo, como decimos, en el caso del tecnológico Nasdaq, mientras Goldman Sachs revisa su previsión sobre los tipos de la Reserva Federal y ve mayor riesgo de recesión. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El Banco Estadounidense pronostica que la Reserva Federal va a aplicar más recortes de tipos este año, en total 0,75 puntos porcentuales, y espera también un mayor riesgo de recesión en ese contexto de incertidumbre arancelaria. El Banco de Inversión afirma que los comentarios de los responsables de la Casa Blanca indican que hay tolerancia a una debilidad económica a corto plazo con el fin de lograr sus objetivos. Ahora Goldman Sachs prevé una probabilidad de recesión de 12 meses del 35%, por encima de su estimación anterior del 20%.
Glass Lewis se recomienda votar en contra de la remuneración de los directores ejecutivos precisamente de Goldman Sachs.
Así es, el asesor de representación Glass Lewis ha recomendado a los inversores emitir esos votos en contra de la remuneración de los altos ejecutivos del banco. Cita, por ello, la continua incapacidad del Banco de Wall Street de alinear el pago con el desempeño. En un informe enviado el viernes por la noche y que hemos conocido hoy, la compañía destaca los 160 millones de dólares combinados en bonus de retención que el banco otorgaba al director ejecutivo David Solomon y al presidente John Waldron en enero.
Cotizar en el NYSE de Texas.
Transmedia Technology Group, la compañía de Donald Trump, ha anunciado hoy que se va a convertir en la primera acción en cotizar en el NYSE de Texas. La compañía, que opera, por ejemplo, Truth Social y es propiedad principalmente de Donald Trump, también va a cotizar sus warrants en bolsa. Sin embargo, su cotización principal se va a mantener en el Nasdaq.
Un fármaco experimental de Eli Lilly reduce el riesgo de enfermedades cardíacas genéticas.
En concreto, ese fármaco reduce el riesgo de esas enfermedades cardíacas genéticas en hasta un 94%. El medicamento de Lilly es uno de los varios en etapa de pruebas para tratar los niveles altos de uno de los factores de riesgo de esa enfermedad cardíaca y que afectan a unos 1.400 millones de personas en todo el mundo, 64 millones solo en Estados Unidos.
Francia multa a Apple con 150 millones de euros por publicidad abusiva.
El regulador antimonopolio ha multado a Apple con esos 150 millones, en concreto por abuso de posición dominante en la publicidad de aplicaciones móviles entre 2021 y 2023. El organismo de control francés también ordena a Apple publicar esta decisión en su sitio web. La autoridad de competencia francesa considera que el dispositivo que Apple presenta como una protección de los datos privados de los usuarios es en realidad un instrumento que restringe de forma excesiva a los competidores la posibilidad de proponer su propia publicidad.
Tenemos también operaciones corporativas. Rockwell Companies anuncia la compra de Mark Cooper Group por 9.400 millones millones de dólares.
Es una mega operación inmobiliaria en Estados Unidos. Rocket Companies ha confirmado hoy esa compra del proveedor de préstamos hipotecarios Mr. Cooper Group por 9.400 millones de dólares. Según el acuerdo, los accionistas de Mr. Cooper van a recibir 11 acciones de Rocket por cada título ordinario que tengan. El precio de la oferta de 143,33 dólares supone una prima del 36,6% respecto al cierre del pasado viernes.
Y el consejero delegado de Jung Brand se retira en el año 2026.
La empresa matriz de KFC ha anunciado este lunes que su director ejecutivo, David Gibbs, ha informado al Consejo de Administración de su intención de jubilarse el próximo año. Gibbs entraba en la compañía en el año 89 como ejecutivo de Taco Bell y asumía el cargo de director ejecutivo de Jam en enero de 2020. El Consejo de Administración ya ha establecido un comité para buscar su sucesor.
Son algunos de los protagonistas de la jornada en Estados Unidos en una sesión en la que tenemos a esta hora de la tarde entre los movimientos más destacados en el S&P 500. En el lado positivo a Discover Financial Services con un repunte de casi el 5%. En el lado de las caídas destaca Moderna, un retroceso superior al 11,5%. Y a partir de ahí, firmas del sector de las aerolíneas como United Airlines, que está recortando más de un 6%, Delta Airlines, que va baja más de 4 puntos porcentuales, lo mismo que Tesla. Toca detenernos en los protagonistas de la jornada en Estados Unidos de la mano de Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España del Everest Sales. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío, muy buenas tardes.
Bueno, estamos en ese arranque de semana en Estados Unidos. Llevamos apenas 45 minutos de negocio, ni siquiera, en el principal mercado del mundo de este lunes, último día del mes de marzo. Vemos que en un par de días entran en vigor esos anunciados aranceles de Trump el próximo 2 de abril. Van a incluir a todos los países. Esto está suscitando muchas dudas de la desaceleración económica que puede provocar por anunciado. ¿Este efecto debería estar ya recogido en el mercado?
Bueno, es que sigue creando mucha incertidumbre y realmente el mercado está todavía esperando a esas noticias, puesto que quedan todavía datos de cómo se va a implementar. Ya están implementados en automóviles, en acero y sobre países como Canadá, México, China, pero veremos si el 2 de abril se anuncian, digamos, ese 20% que comentabais y que fueran para todos los países de forma recíproca. Y obviamente el mercado teme esa incertidumbre y sobre todo esa subida de precios como pueda provocar desaceleración económica y más problemas dentro de Estados Unidos.
Y la consecuencia son recortes, retrocesos, los que vemos en renta variable a uno y otro lado del Atlántico. Hemos visto cómo en las últimas horas Goldman Sachs ha señalado que espera más recortes de tipos por parte de la Fed de Estados Unidos, también aquí en Europa, por parte del Banco Central Europeo, mientras se reduce su perspectiva de crecimiento económico a ambos lados del Atlántico, en ambas regiones, porque ve mayores riesgos de recesión debido precisamente al impacto de esos aranceles. Si pensamos en el S&P 500, a tres meses apuntan desde esta firma, desde Goldman Sachs, a cotas de 5.300 puntos, lo que implicaría una caída teórica del entorno del 3% desde los niveles actuales. ¿Ustedes qué esperan de los tipos en Estados Unidos y de los índices en este contexto?
Sí, es obvio que si hay desaceleración económica, obviamente eso va a influir a que la Fed pueda bajar tipos mayor de lo que esperaba. El S&P hoy ha tocado 5.489. Esas previsiones de Goldman Sachs pudieran ser que se lleven esos 5.300. La bolsa ahora mismo, desde los máximos que marcaba en febrero el S&P, ha corregido un 10,6% a esos niveles de mínimos de hoy. Y si es posible que veamos ese 5.300, yo de todas formas creo que el sentimiento ahora mismo es muy negativo y creo que puede haber todavía un rebote en estos niveles que estamos testando de 5.500. Eso sí, a medio largo plazo veremos qué pueda pasar, porque realmente el mercado no está tan bien a largo plazo como pudiera parecer. Hacía falta un poco de valoraciones que corrigieran, sobre todo en esa tecnología, que lo estamos viendo, son los valores más castigados, pero veremos a qué niveles llega si esos 5.500 hacen un poco de efecto de suelo.
Sobre la propia Goldman Sachs, que acabamos de mencionar, tenemos noticias que la afectan, porque sabemos que la firma de asesoría de voto Glass Lewis ha recomendado a los inversores votar en contra de los salarios de los principales directivos de Goldman Sachs. ¿Con el valor, con la empresa, es positivo ahora?
Bueno, realmente no lo ha hecho mal Goldman Sachs. Es cierto que esos son bonus que se votaron el 17 de enero y ahora lo que están diciendo es que se vote en contra por parte de los accionistas. Son 80 millones para ese director ejecutivo y también para el presidente, con salarios que ya el CEO pues tuvo unos salarios de 39 millones de dólares en el año 2024. Lo cierto es que estaba dando a entender que no debieran renovarle por esos 5 años, puesto que ese bonus de 80 millones es por retenerle en el cargo 5 años. El valor no lo ha hecho mal, financieras en Estados Unidos están funcionando relativamente bien, aunque obviamente las caídas les están afectando, pero no es un sector de los más sobrevalorados.
Apple tiene que gestionar una multa, en este caso que llega de Francia, de 150 millones de euros, emitida por las autoridades de competencia de este país. ¿Al valor con qué ojos mira ahora mismo a Apple?
Bueno, es otro dentro de los 7 magníficos que ha llegado a corregir con toda esa tecnología corrigiendo. Tiene realmente una valoración no tan excesiva como puedan ser otros valores dentro de esos 7 magníficos. Y obviamente la multa de 150 millones realmente no es gran cosa para Apple. Venía determinada por esa aplicación o cómo pueden rastrear o evitar que rastreen las aplicaciones que te bajas en el iPhone o en el iPad, de forma que en cierta forma beneficiaban más a unas aplicaciones que a otras, y eso estaba beneficiando a Apple. Poca cuantía, veremos qué pasa con los otros países, puesto que es un juicio que pueden hacer otros mismos países que también lo están mirando a nivel regulatorio y de antimonopolio, y que le pueda afectar obviamente en ese resto de países europeos.
Bueno, hablábamos al principio de los aranceles y de su impacto. Está previsto que sea este miércoles cuando entren en vigor sobre las importaciones de automóviles, de semiconductores, de productos farmacéuticos también. Hoy las compañías más ligadas a semiconductores están recortando terreno en Wall Street, firmas como Nvidia, Marvel Technology, Palantir. ¿Qué exposición tendría ahora mismo a este sector?
Bueno, es lo que decíamos de tecnología, ¿no? Que yo creo que todavía hay muchas valoraciones excesivas y que todavía deban corregir un poco más, pero mirando al más conocido por todos, que es Nvidia, y que su capitalización supera a las 6 siguientes compañías de semiconductores, realmente ahora a 40 veces beneficio en los próximos 12 meses, como que se ha puesto, digamos, más atractivo. Y eso es curioso comparado con otros como AMD, que está cotizando en 114 veces, o Broadcom en casi en 90 veces. Realmente hay muchos semiconductores con unas valoraciones exageradas, y yo creo que ese índice, a pesar de que pueda tener rebotes a corto plazo, yo creo que seguirá corrigiendo durante el año.
Son algunos de los protagonistas de la jornada en Estados Unidos. Tenemos también el punto de mira, por ejemplo, a Eli Lilly. Es noticia por los avances que ha presentado un fármaco de la empresa para problemas cardíacos. ¿Le convence el valor ahora?
Bueno, Lilly ha tenido una revalorización muy fuerte, sobre todo por su fármaco que desarrolla o contra la obesidad y que está funcionando muy bien. Y este ensayo clínico que determinaba unos éxitos del 94% respecto al grupo de pacientes con placebo lo ha hecho francamente bien. Es para eliminar las lipoproteínas que se puedan estar acumulando en arterias y obviamente que crea problemas cardíacos. Lo cierto es que esos resultados han sido muy prometedores y es posible que el fármaco funcione francamente bien. Realmente el sector de healthcare, sector de sanidad en Estados Unidos y a nivel general, creo que todavía tiene recorrido, lo están haciendo bien y dentro de lo que cabe puede ser un refugio para el inversor respecto a eso que decía de las altas valoraciones en tecnología.
Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leveresers. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Hasta la próxima.
Protagonistas del día en Estados Unidos. Si echamos un vistazo allí, al otro lado del Atlántico, sobre todo destaca la caída de Moderna, de la compañía farmacéutica. Reacciona a esa noticia del fin de semana sobre la destitución del principal funcionario de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, de la FDA, Peter Marks. Está ahora mismo Moderna con retrocesos que alcanzan el 11%. Encontramos también entre los más castigados a títulos como los de Palantir, se deja más de 4 puntos porcentuales. Tesla, con caídas superiores a los 6 puntos porcentuales. Enseguida nos detenemos en la bolsa española.
Esto es invertir lejos.
Y esto es invertir cerca.
¿Lejos?
Cerca.
En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Nos detenemos en la bolsa española. Tenemos al IBEX ahora mismo con descensos del 1,30% en cotas de 13.128 puntos en una jornada en la que estamos pendientes, por ejemplo, de Repsol. Trump ha revocado a la compañía el permiso para exportar petróleo de Venezuela. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La administración de Donald Trump ha revocado a los socios de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, los permisos para poder extraer y exportar petróleo del país caribeño. Entre las multinacionales afectadas por la decisión se encuentra Repsol, que había retomado las operaciones en el país bajo el amparo de Washington. La compañía española cuenta con una exposición patrimonial en la zona de 504 millones a cierre de 2024, una cifra que se ha ido reduciendo con el paso de los años a través de provisiones y que ha llegado a alcanzar los 2.000 millones. Josu Yonimaz, consejero delegado de Repsol, en unas jornadas organizadas por el diario El Español, ponía el acento en el diálogo.
Que seguimos con ese diálogo abierto y fluido, y por tanto pues seguimos trabajando, estamos en relación directa con las autoridades americanas y vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad en este país.
Emilio Gallo dice que Telefónica estudia cualquier opción de consolidación en Europa.
El Ejecutivo ha explicado que los cambios geoestratégicos que se están produciendo y la necesidad de reducir la dependencia en materia tecnológica deben provocar un cambio en la forma de interpretar el desarrollo industrial en Europa. Esto decía en un evento del diario Expansión.
Creemos que se tienen que generar empresas tractoras, pero no solo a nivel país, sino a nivel europeo, empresas fuertes que sean capaces de invertir, que puedan tener planes industriales que vayan mucho más allá incluso de su propia inversión natural y que permitan construir tecnología, desarrollo empresarial.
Desde el Sabadell, Oliu dice que él lo fía todo a los accionistas en referencia a la OPA del BBVA.
Según sus palabras, son los accionistas quienes tienen que determinar si les parece bien el proyecto que ellos defienden o no. Lo apuntaba en ese mismo evento organizado por El Español e Invertia sobre el papel del gobierno tras conocerse la decisión final de la CNMC sobre la operación. Oliu ha comentado que no le fía nada al Ejecutivo, pero que este tiene que hacer su papel, momento en el que ha resaltado la importancia de Banco Sabadell para el equilibrio del sistema financiero español.
Carlos Torres Vila, por su parte, destaca que el BBVA combina escala global con cercanía y arraigo local.
El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha destacado este lunes en Barcelona las ventajas que la operación de BBVA y Banco Sabadell va a tener para clientes, empresas y la sociedad catalana. Según sus palabras, quieren redoblar su apuesta por Cataluña en una clara referencia a la operación por Sabadell.
Tenemos en el punto de mira a Puig, ve probable trasladar al precio del producto parte de los aranceles en Estados Unidos.
Así lo ha dicho el presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig, en el evento organizado por el diario Expansión. Allí ha destacado que la fabricación de Puig es casi toda en Europa y exporta a otros países como Estados Unidos y que la gran mayoría de sus competidores en el mercado americano son de base europea, por tanto todos tendrán los mismos incentivos. España representa el 7% de las ventas y Estados Unidos es el principal mercado para Puig, aunque el presidente de la compañía ha asegurado que no ven con preocupación la incertidumbre geopolítica mundial y la amenaza arancelaria debido a que Puig es una empresa muy diversificada.
Grifols lanza una OPA sobre su filial alemana Biotest para sacarla de bolsa en una operación de 350 millones.
Grifols Biotest ha comunicado su decisión de adquirir mediante una oferta pública de compra para la exclusión de cotización todas las acciones ordinarias de Biotest y todas las acciones referentes sin derecho a voto en la empresa alemana y su intención de ofrecer 43 euros por cada acción ordinaria y 30 euros por cada acción preferente. Sus títulos terminaban el pasado viernes en 40,80 euros.
IAG bajo presión por las preocupaciones antimonopolio de Reino Unido sobre las rutas transatlánticas.
Cinco aerolíneas han ofrecido compromisos para resolver las preocupaciones sobre su acuerdo de cooperación en las rutas transatlánticas. Las compañías, entre las que también se encuentran American Airlines y Finnair, han acordado otorgar a sus competidores franjas horarias de despegue y aterrizaje en los aeropuertos de Londres en las rutas con origen y destino en Boston, Miami y Chicago, con el objetivo de garantizar una competencia justa y evitar posibles prácticas monopólicas.
Los bancos exigen a Talgo suavizar la multa de Renfe para cerrar la refinanciación.
La multa de 116 millones de Renfe a Talgo se ha convertido en la clave para desatascar el bloqueo que sufre el fabricante de trenes. El consorcio barco vasco que lidera Sidenor no firma la compra del 29% de la compañía hasta que el gobierno consiga un alivio de esta sanción.
Los minoritarios de Duro Felguera se van a oponer a la venta del Tallerón a Indra a que sea a precio de derribo.
El sindicato de accionistas minoritarios de Duro Felguera ha avanzado que se va a oponer a que el importe de la potencial venta a Indra del Tallerón, el taller de calderería pesada de la compañía asturiana ubicado en Gijón, sea a precio de derribo. No obstante, aplaude que no sea un coste cero, ya que la operación podría rondar los 30 millones de euros.
Y Criteria Caixa va a entrar en el capital de Europastri con un 20% mediante una ampliación de capital.
El holding se va a convertir en uno de los accionistas relevantes para impulsar el crecimiento de la empresa de panadería Ángel Simón, consejero delegado de Criteria Caixa.
Europastri es una sociedad que se adapta perfectamente a lo que nosotros pensamos, ¿no? Accionista mayoritario que necesita capital para crecer y una empresa global y con unas posibilidades enormes de crecimiento y además con sede aquí, en nuestro territorio, ¿no?
Son algunos de los protagonistas de la jornada en la Bolsa Española que vamos a analizar con Álvaro Blasco, socio director de Atelecapital. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos recortes generalizados en la renta variable de nuestro país. Con esa cuenta atrás para los aranceles del miércoles en el horizonte e incrementando por momentos la ansiedad entre los inversores, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que las incertidumbres vienen existiendo desde hace algunas semanas, pero según se acercan fechas donde no parece que se hayan podido negociar por ahora, por lo menos, algunas cosas que suavicen esos aranceles, pues crece el nerviosismo. Entonces, hoy en Europa teníamos ya de por sí una jornada complicada tras los cierres con altísimas pérdidas del pasado viernes en Estados Unidos. Y bueno, pues muy a la expectativa, claro.
Repsol, uno de los protagonistas de la jornada por esa decisión que hemos comentado de Estados Unidos de revocar los permisos y exenciones concedidas a varias empresas petroleras, incluida la española, para exportar crudo desde Venezuela. Todas las compañías afectadas deben poner fin a esas operaciones en el país antes del próximo 27 de mayo. ¿Qué impacto real tiene esto para Repsol?
Bueno, al final es un impacto. Son más de 60.000 barriles diarios de producción. Es verdad que yo creo que lo que se está negociando con la administración americana es que ese crudo es para consumo interno en Venezuela, y lo único, claro, el problema es que el pago se hace con gas y se hace aquí en España. Entonces, bueno, digamos que puede ser una complicación para la compañía, pero estoy seguro que saldrán adelante con el acuerdo, ¿no?, de Estados Unidos. Y si no es de ese mercado, será en otro mercado donde consigan crecer.
Tenemos en el punto de mira a IAG, presionado esta jornada en la bolsa española. La compañía está recortando pues más de casi un 7% a esta hora, mientras está bajo presión por parte de las autoridades antimonopolio de Reino Unido sobre las rutas transatlánticas. ¿Es momento de estar al margen ahora de IAG?
Yo creo que no. Yo creo que lo que es un momento es para aprovechar una compañía que ha bajado mucho desde principios de febrero, cuando pasó los 4 euros y pico. Yo creo que esto es una oportunidad. Indudablemente, pues IAG, a través de Iberia sobre todo, pues tiene un hub que permite muchísimos vuelos a Latinoamérica. Lo hace además desde España al final, donde en principio hay muchísimo latinoamericano afincado que cada vez va viajando más. Bueno, yo creo que es una oportunidad de entrar, a pesar de que estamos viendo que todo el sector está cayendo con fuerza.
Grifols, ¿qué le parece que lance una oferta por el capital que no posee de Biotest y con la intención final de excluirla a bolsa, de bolsa?
Bueno, yo creo que es una operación pues interesante para la compañía. Digamos que Grifols indudablemente lo que está intentando es racionalizar pues toda su estructura intentar de alguna manera pues conseguir que sea más clara la visión de la compañía para los analistas. Yo creo que es una operación pues interesante que realmente parece que no va a tener un coste excesivo.
Puig, su presidente ejecutivo ha intervenido en unas jornadas de expansión, ha apuntado a un crecimiento de la empresa de entre el 6 y el 8% este año y ha reconocido que se va a trasladar a precio el impacto de los aranceles de Estados Unidos, que es su principal mercado. ¿Son optimistas con la compañía a partir de ahora?
Bueno, la verdad es que venimos siendo optimistas. Lo que pasa es que en las últimas sesiones pues ha tenido un castigo bastante significativo. Indudablemente, digamos que su competencia europea, que exporta también a Estados Unidos parte de su producción, pues va a tener que ajustarse a esa subida de precios. Por lo tanto, bueno, posiblemente no tengan que hacer un esfuerzo excesivo para intentar mantener su cifra de negocios en Estados Unidos, que es importante para la compañía.
Ha dicho su máximo responsable, Mark Puig, que hay algunos aspectos que atenúan ese impacto de los aranceles. Vamos a escucharle.
Nuestro margen bruto es del 75%, lo que quiere decir que el coste de producto, que es sobre el que hacemos el precio de transferencia a cualquier otro mercado, entre ellos Estados Unidos, pues los aranceles se aplicarán sobre un porcentaje que es menor que en otros sectores. Primera circunstancia que atenúa el problema.
Una cosa más, Europastri, ¿qué supone para esta empresa la entrada de Criteria Caixa, del holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa, con un 20% del capital, Álvaro?
Bueno, yo creo que es una operación, digamos, que tiene que satisfacer plenamente a Europastri. Europastri la hemos visto intentar salir a bolsa a lo largo del año pasado sin haber podido al final lanzar totalmente la operación. Yo creo que con esta operación y esta ampliación de capital lo que va a conseguir es la financiación necesaria para seguir creciendo de forma muy significativa. Entonces, yo creo que es una gran operación para Caixa y una gran operación para Europastri.
Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos caídas en la bolsa española, números rojos también en el resto de índices del viejo continente, sobre todo en la bolsa francesa. Hoy el selectivo CAC 40 recorta un 1,66%, un 1,5% de descenso para el DAX alemán, mientras que en Londres vemos caídas para el FT100 del punto porcentual. El Eurostoxx 50 se mueve con un descenso del 1,64%. Vamos a ver qué valores son los que destacan este lunes en Europa, el último día del mes de marzo. Lucía Martín.
Empezamos por la petrolera Eni. Ha confirmado que ha recibido esa notificación por parte de las autoridades estadounidenses de que ya no se le va a permitir ser reembolsada por la producción de gas en Venezuela a través de suministros de petróleo dados por la petrolera estatal PDVSA. Son varias las compañías de este sector de distintos países las que se ven hoy afectadas. También miramos hoy a la firma de belleza L'Oréal, que ha dicho que aspira a un crecimiento del entorno del 5% en el mercado chino para este año. También en la bolsa francesa, noticias de Airbus. Por un lado, el arrendador de aeronaves Bock Aviation ha realizado un pedido en firme por 70 aviones adicionales de la familia A320neo. Y por otra parte, la compañía China Airlines de Taiwán ha firmado un pedido por 10 aviones A350.000, con lo que finaliza un compromiso anunciado por la aerolínea el pasado mes de diciembre. Atención en la bolsa británica a Abe Foods. El consejero delegado de Primark desde el año 2009, Paul Marchand, ha presentado su dimisión después de que se iniciase una investigación a raíz de la denuncia presentada por una mujer que aseguraba que el comportamiento del ejecutivo hacia ella en un entorno social había sido inapropiado. Marchand ha reconocido su error de juicio, según sus palabras, y ha aceptado que sus acciones no cumplieron con los estándares esperados por AB Foods. También tenemos que mirar hoy a UniCredit, el segundo banco más grande de Italia. Ha recibido la autorización del Banco Central Europeo para esa oferta de 14 14.000 millones de euros por su rival más pequeño, Banco BPM. También tenemos noticias de RWE. En este caso, el Fondo Soberano de Noruega ha adquirido una participación del 49% en dos parques eólicos marinos en construcción de la compañía, en concreto en Dinamarca y Alemania, por 1.400 millones de euros. También tenemos que mirar a la finlandesa Nokia. Ha zanjado con Amazon sus litigios sobre patentes de tecnología de transmisión de vídeo. Y en el ámbito del sector del automóvil tenemos dos noticias. Aston Martin ha anunciado este lunes que el consorcio U3 del presidente Lawrence Stroll va a invertir otros 52 millones de libras en el fabricante de coches de lujo y va a aumentar su participación hasta cerca del 33%. Y Volvo Cars, por su parte, ha vuelto a nombrar consejero delegado a Håkan Samuelsson, que ya fue director general de la empresa de 2012 a 2022, después de que el grupo advirtiera el pasado mes que podría enfrentarse a un difícil 2025.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas del día en Europa. Pablo García, director general de Divacons Alfa Valio. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, terminamos mes y trimestre. ¿Qué balance hace mientras todo el mundo está expectante ante ese próximo 2 de abril? ¿Debería estar ya todo en precio, todo el impacto, o se pueden esperar sorpresas?
Bueno, con el señor de la vara verde, el señor Donald Trump, todo es posible, ¿no? El balance, la verdad, es que es bastante contradictorio para los intereses de la bolsa norteamericana, porque el Standard & Poor's se encamina a su peor trimestre desde 2023 y con 17 puntos porcentuales, si hablamos en euros, de diferencia del Standard & Poor's respecto al Stoxx 600 europeo. La verdad es que esto no pasaba desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, y obviamente tenemos este miércoles ese ridículamente llamado Día de la Liberación, ¿no? Con lo cual, pues va a ser muy complicado para los analistas. Rocío, es súper complicado hacer previsiones, ¿no? Porque esto es un todo nada, ¿no? Si hay aranceles, cambia muchísimo las estimaciones para una serie de compañías, sobre todo algunos sectores bien conocidos como el sector de automóvil. Así que, bueno, esperaremos a este señor, a este imprevisible, bravucón y malhumorado Trump, que cada día pues nos da noticias, eso sí es cierto, pero desde luego muy negativas para el mercado y sobre todo para el tecnológico Nasdaq, que está cayendo ya en términos en euros un 16% en el año.
Bueno, ha habido noticias en las últimas horas para algunas compañías petroleras, en concreto la española Repsol, pero también Eni es de las afectadas por esa decisión estadounidense de revocar los permisos a algunas petroleras que habían recibido el visto bueno de Estados Unidos para exportar crudo venezolano. ¿Tendría alguna del sector ahora mismo en cartera?
Y así es, la verdad es que Eni no está cayendo demasiado, está cayendo un 0,6%, Repsol un 1,5%, pero incluso lo hizo desde el Ice for One, es decir, de una forma pues bastante inoportuna, imprevisible, como comentábamos anteriormente. En el caso del sector, nuestro top pick sectorial sigue siendo Shell, perfil más equilibrado, tiene buen momentum, todavía tiene algo de potencial, en torno al 15% a 6 meses, y es la compañía que más nos gusta, aunque es cierto que Galp también tiene un potencial importante, o la noruega Equinor.
Visión para una compañía como Nokia, que hoy es noticia porque acaba de zanjar con Amazon los litigios que tenían las dos compañías sobre patentes de tecnología de transmisión de vídeos.
Bueno, estamos contentos porque Nokia es parte de nuestra cartera modelo y la verdad es que tiene un comportamiento excepcional. Yo era bastante escéptico, reconozco mi error, porque, bueno, en este caso sí es cierto que esta firma del acuerdo de patentes con Amazon, que cubre un poco el uso de tecnologías de vídeo de Nokia, los servicios de streaming y dispositivos de Amazon, además es un acuerdo que sirve para patentes en todas las jurisdicciones, con lo cual es un buen acuerdo. Nokia hoy está plana, pero claro, mercado cayendo un 1,5% en el Stoxx 50 es una buena historia, así que no ha parado de subir, tenemos un momentum muy positivo, todavía potencial, upside para Nokia, y la verdad, insisto, muy contento por la noticia.
¿Qué le parece esa venta que ha hecho la alemana RWE al superfondo soberano noruego del 49% de dos proyectos eólicos por 1.400 millones de euros?
Bueno, yo creo que es un aviso navegante, ¿no? Porque es verdad que consigue con ese 49% de participación en proyectos eólicos marinos en Norcel Cluster, si lo pronuncio bien, y también en Thor, son 1.400 millones de euros. Pero lo que quería incidir es que lo curioso es que va a reducir aproximadamente 4.000 millones de euros de inversión neta en efectivo de RWE en ese proyecto. Es decir, que parece más un cortar aquí por lo sano y no seguir haciendo inversiones muy cuantiosas en un sector que cada vez empieza a tener menos adeptos, ¿no? Por valoraciones y sobre todo, insisto, por unas inversiones que son muy relevantes y muy importantes y un consumo de caja pues muy relevantes para el conjunto de utilities y compañías del sector energético.
Bueno, hay algunas compañías del sector de las renovables como SMA Solar en la bolsa alemana que está recortando con claridad más de un 14% tras una rebaja de recomendación de Jefferies, que además retira a la compañía de su lista de compras. ¿Ustedes qué recomendación tienen para esta compañía de renovables? No sé si la siguen.
Bueno, y llegan tarde, ¿eh? A un año vista ha caído un 71,5%. Es un poco ese ejemplo que comentábamos antes, ¿no? En este caso, un fabricante de inversores de energía solar fotovoltaica que tenía mucha proyección y que, sin embargo, pues los resultados siguen siendo decepcionantes. El último trimestre fue, bueno, es una compañía pequeñita. Ahora, después de las caídas, capitaliza algo más de 525 millones de euros. Estaríamos fuera. Yo creo que no es el entorno actualmente propicio para invertir en estas compañías.
AB Foods está recortando hoy en la bolsa de Londres, más de un 1,5% tras la salida del consejero delegado de Primark por conducta inapropiada. ¿Qué visión tiene para el valor al margen de sucesos como este?
Bueno, la verdad es que sigue cayendo, ¿eh? Cae un 1,2%. Paul Marchand ha renunciado a su cargo de manera inmediata, dicen por un comportamiento inadecuado. La verdad es que no entramos en esos pericuetos, pero la verdad es que la compañía, tanto por la parte de Primark, de consumo de masas, como también por la parte de azúcar, sigue decepcionando los últimos resultados, está yéndose a zona de mínimos, y la verdad es que nuestra recomendación sigue siendo estar fuera.
En la bolsa francesa, vistazo por ejemplo a L'Oréal, que en las últimas horas ha anunciado planes para crecer un 5% en China en este ejercicio. ¿Qué le parecen?
Estamos fuera de la compañía, pero es verdad que nos ha parecido muy interesante, porque L'Oréal lo que ha apuntado es un crecimiento del 5% en China en 2025, en línea, curiosamente, con el crecimiento estimado por el gobierno del país, ¿no? Según el CEO para Asia, ¿no? Vincent Benoit. Son señales bastante alentadoras. No olvidemos que en el año pasado China continental, es verdad que las ventas cayeron ligeramente, pero supusieron un 17% del total del grupo, así que sigue siendo un mercado muy importante, menos importante en términos relativos que para las compañías de lujo, que suelen rondar el 40%, pero es cierto que es un país relevante e, insisto, llama la atención, ¿no? Ese crecimiento del 5% podía ser muy satisfactorio para un 2025 todavía bastante enigmático.
Pablo García, director general de Divacons Alfa Value, gracias por analizar con nosotros todos estos valores que destacan esta jornada, este lunes en Europa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
El próximo 1 de abril presentamos la 16ª edición del Día de la Inversión. Desde las 8 de la mañana sigue nuestro especial en directo desde la Bolsa de Madrid sobre todas las oportunidades del mercado, tendencias, previsiones y alternativas de inversión. Nos acompañarán JP Morgan Asset Management, Banco BIG, Banca Mark, Candriam, AXA Investment Managers, Renta 4, BBVA Asset Management, Fidelity, Self Bank, Crescenta, Banco Sabadell, Indexa Capital, Columbia Threat Needle Investments, Cuchabank y muchos más. Día de la Inversión, el 1 de abril desde las 8 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Comenzamos tertulia económica en este programa de Mercado Abierto en Capital Radio, en la que esta tarde nos acompañan Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de economía de IE University. Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Está con nosotros también Luis Garbía, profesor de ICA de Business School. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Encantado, Juan Carlos.
Y nos acompaña Christophe Kandler, profesor de la Universidad Carlemany. ¿Qué tal, Christophe? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, seguimos a vueltas con la guerra comercial, porque apenas faltan 2 días, el miércoles día 2, para ese famoso día de la liberación, como lo ha denominado el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se están ultimando los detalles en el seno de su administración para ese nuevo peldaño en esa escalera de la guerra arancelaria que va a afectar al sector de los automóviles y componentes, al de los semiconductores, a las farmacéuticas. ¿Piensan que irá hasta el final, Trump, a costa de generar una desaceleración económica clara, que es lo que está temiendo prácticamente todo el mundo, particularmente el mercado, Juan Carlos?
Bueno, pues la verdad es que es difícil saber lo que hay dentro de la cabeza de Trump, ¿no? Y hacia dónde va. Desde luego está dando todos los pasos para que, primero, la economía norteamericana se desacelere. Los datos adelantados que vamos conociendo, los indicadores adelantados, hablan de que pudiera incluso haber una contracción en el primer trimestre de la economía norteamericana, ya veremos. Pero no solo la americana, sino desde luego el resto del mundo. Lo estamos viendo también en los mercados, cómo se han dado la vuelta, cómo el valor del dólar, por ejemplo, ha cambiado. La tendencia que tenía cuando un poco antes de que él fuera elegido, ¿no? La verdad es que está poniendo patas arriba toda la economía y todos los mercados. Veremos hasta dónde es capaz de llegar, aunque también es difícil de predecir. También esta semana tendría que acabar la pausa que se puso a los aranceles a Canadá y a México, y veremos si esa pausa se vuelve a prorrogar. Si no, la verdad es que es una auténtica caos, y la palabra incertidumbre es que quizá la que mejor define la situación que estamos viviendo y que vamos a vivir esta semana.
Se incorpora también con nosotros Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando del famoso Día de la Liberación, del próximo 2 de abril, de toda la incertidumbre y ansiedad, ¿no?, que está generando en todo el mundo lo que vaya a decidir Trump. Miguel Ángel. Bueno, creo que hemos perdido esa comunicación. Vamos con la opinión, lo que opina al respecto Luis Garbía.
Sí. Luis. A ver, pues muy en línea con Juan Carlos. Yo creo que no llegará Trump hasta el fondo, pero en su momento también creí que Trump no iba a volver a ser reelegido ni la segunda ni la primera vez. Y también en su momento creí que eso del Brexit no iba a suceder. Por lo tanto, cualquier cosa puede pasar. Y lo que sí que estamos viendo es varias ideas que se van entremezclando. Por un lado, Europa y China ya han aprendido, ya saben cómo funciona lo de Trump. Tengo la sensación de que al principio hubo cierta euforia en los mercados, pensando que venía un Trump nuevo, y ahora, según va pasando el tiempo, vemos cómo cuando el agua va bajando, pues vemos realmente cómo estamos nadando cada uno. Yo creo que, sin duda, o hay poca duda ya de que Trump no está negociando. Trump lo que está haciendo es imponiendo. Está usando los aranceles como una palanca electoral, pero unas elecciones que ya pasaron, y al mismo tiempo su mensaje cada vez se difumina a la misma velocidad a la cual se están difuminando las ventas de Tesla. Y en este sentido, cualquiera que haya estudiado un mínimo de economía es consciente de que esto del proteccionismo, igual que otras muchas medidas que se están tomando en España, lo que realmente son es pan para hoy y hambre para mañana, Rocío.
Cristóbal, ¿cuál es su visión al respecto?
Bueno, yo diría que desde el punto de vista americano, efectivamente, bueno, hay un déficit comercial en las transacciones de bienes entre Europa y Estados Unidos. El déficit, más o menos, el año pasado era de 235.000 millones de euros. Lo que pasa es que es una visión un poco tramposa, porque a nivel de servicios, porque bueno, están los bienes y después los servicios, aquí sí que Europa tiene un déficit de más o menos 75.000 millones de euros. Por lo tanto, Trump intenta aplicar aranceles sobre bienes, pero Europa puede replicar de una manera bastante eficiente con aranceles sobre servicios. Y no hay que olvidar que también la Unión Europea ha puesto en marcha una legislación anticoerción, y esto también es un mecanismo muy adecuado y muy potente para, por ejemplo, no solamente poner más aranceles sobre bienes americanos, pero también prohibir que ciertas empresas americanas puedan ir a concursos públicos europeos. Y esto sí que puede doler de manera muy muy buena a la economía americana, y si se hace de esta manera, creo que Trump y su gobierno podrían dar marcha atrás. Y Europa, insisto, tiene ahora mismo estas herramientas para poner en marcha muy rápidamente este tipo de medida.
Bueno, hablando de Europa, Miguel Ángel, que creo que ahora sí que nos escucha, siempre hemos hablado, o se ha hablado, de una respuesta proporcionada pero contundente, al menos es lo que insisten en ello las autoridades europeas. ¿Debe imponer aranceles recíprocos a Europa? ¿Debe esperar y agotar todas las vías de diálogo? De momento, hoy lo que ha hecho la Comisión Europea es esperar a ver qué pasa con esos aranceles recíprocos del miércoles antes de anunciar ningún tipo de respuesta, por el hecho de lo que Trump anunciaba en las últimas horas, que es la revocación del permiso a varias petroleras, entre ellas Repsol en Venezuela, hasta para exportar crudo procedente de Venezuela. Lo dejan un poco en stand-by hasta ver qué pasa con esos aranceles recíprocos. ¿Qué debe hacer Europa, Miguel Ángel?
Bueno, yo creo que tanto Canadá como México nos pusieron a todos un poco en el aviso de lo que hay que hacer, ¿no? Evidentemente yo soy partidario de la negociación, ¿no? Y de ver cómo, además, como ya han dicho algunos de nuestros compañeros, la debilidad que está mostrando Trump también en esa realidad tan cruda que parecía que iba a marcar, ¿no? Es cierto que ahora, yo creo que ahora está echando el último órdago, ¿vale? Pero es un órdago sin cartas y normalmente pues esto puede salirle mal. El aviso es cierto, lo que pasa es que yo creo que Europa lo que tiene que hacer ahora mismo es guardar la calma, ¿no? No volvernos todos locos ahora a colocar aranceles a todos los productos americanos, ni mucho menos, porque lo que hay que hacer es, bueno, ver a ver cuáles son las expectativas reales de todo lo que se está anunciando en este tramo, ¿no? El cierto es que la noticia de hoy de Repsol no es nada buena, o sea, porque eso sí hace daño, ¿no?, a la economía española de una manera muy directa, y veremos a ver qué es lo que pasa desde el punto de vista de los aranceles. Yo sigo siendo partidario de que se dialogue hasta el último momento y no tomar medidas severas por parte de Europa, porque tampoco vamos a salir beneficiados, ¿no? Como yo creo que en este tipo de guerras comerciales no hay nadie que gane, sino que podemos perder todos, y eso puede ser muy malo para la economía mundial.
Juan Carlos, ¿guardar la calma debe hacer esto Europa?
Sí, probablemente es lo más adecuado, hasta esperar y ver lo que nos ponen. Desde luego, vamos a ver. Al rabo todo esto, hemos visto, como por ejemplo lo decía antes, ¿no?, las medidas con aranceles contra Canadá y México han sido suspendidas en dos ocasiones, si no me equivoco, o pausadas. Vamos a ver esta semana, yo creo que es la clave. Tenemos Canadá, México, tenemos los aranceles recíprocos, creo que también el día 3 entran en vigor los aranceles que se anunciaron sobre el automóvil la semana pasada, con lo cual, bueno, yo creo que a partir de esta semana tendremos ya un panorama más claro de lo que pasa o no pasa, y a partir de ahí la Unión Europea, yo sí que creo que, bueno, una cosa es negociar, por supuesto, tratar de evitarlo, pero también tiene que dar una respuesta firme, ¿no? Yo creo que esto no puede quedar en paso, porque al final, de momento han sido aranceles al acero, al aluminio, ahora vienen a los coches, ahora vienen los recíprocos. Bueno, yo creo que al final también la Unión Europea y el resto de países deben mostrar una postura firme que hagan que Trump se dé cuenta de que esto no le va a salir gratis a la economía ni a los consumidores americanos.
Bueno, ha dicho hoy mismo la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, que Europa está despertando y que necesitamos pasar a la acción, porque el orden mundial que conocíamos hasta el momento ha variado. Luis, ¿hay que pasar a la acción?
Sí, muy en línea de Ana Botín. O sea, al final, mucha menos cautela, que está muy bien lo que hemos hecho durante estos años, bueno, está muy bien por decir algo, y más ambición. Ambición estratégica, necesitamos redefinir nuestra autonomía en varios sentidos. Yo creo que sería un error responder con aranceles recíprocos si no tenemos reforzado el tejido productivo interno. Y en este sentido, iban mucho antes de que Trump ganara las elecciones, el informe primero de Letta y luego de Draghi, especialmente en el de Draghi. Tengo la sensación de que en algún momento hemos llegado a tener complejo de regulador del mundo, de árbitro del mundo. Deberíamos, en línea con lo que ha dicho Ana Botín, dejar de ser el árbitro y empezar a ser un jugador, pero además un jugador que puede sacar ventaja frente a una China absolutamente fuerte y un Trump que a mi juicio está absolutamente desquiciado, Rocío.
Christoph, ¿cuál debe ser la respuesta de Europa?
Yo creo que tiene que ser única y unida. Aquí estamos hablando de un mercado de 450 millones de habitantes, 27 países, y la Unión Europea y el tiene, bueno, este organismo tiene potestad para poder poner aranceles y poner regulaciones para proteger este bloque. Lo peor que no nos puede pasar es que cada uno de los países que componen la Unión Europea empiecen a interactuar directamente con Estados Unidos, intentando, bueno, de manera egoísta buscar amortiguar un poco el efecto de estas medidas sobre su economía. Yo creo que sería, bueno, lo más peligroso que puede pasar a Europa. Si Europa se comporta como un bloque, además 450 millones de veces son mucho más que Estados Unidos, la partida puede ser muy interesante y a favor de Europa.
Bueno, al margen de esto, y por hablar algo de nuestro país, hoy, por ejemplo, tema universidades. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que va a limitar la creación de universidades privadas a las que tacha de chiringuitos. Asegura que el Gobierno va a destinar 30 millones de euros a relanzar la UNED y que se va a obligar a que el informe emitido por la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, o en su defecto por parte de las agencias de calidad de las comunidades autónomas, antes de abrir cualquier campus, pues sea ese informe vinculante. No sé qué les parece todo esto, Juan Carlos.
Bueno, vamos a ver, yo creo que todo lo que sea mejorar la educación y los requisitos en este caso de las instituciones educativas me parece adecuado, sean universidades privadas, sea cualquier tipo de institución que imparta formación. Pero no sé por qué, tanto las declaraciones que hizo ayer la ministra Montero como hoy el presidente, pues parece que hay una cierta inquina hacia las universidades privadas, y eso es algo que no me parece muy, muy adecuado. Entre otras cosas, porque yo trabajo en una de ellas que creo que tiene una excelente calidad y que hace un servicio educativo muy, muy importante. Pero realmente me ha parecido, digamos, entrever, ojalá me equivoque, esa dicotomía entre que lo bueno es la universidad pública, lo malo es la universidad privada, y eso lo único que destila es un discurso muy antiguo y muy, muy pasado de moda sobre la bondad de lo público y la maldad de lo privado, ¿no? Algo en lo que el gobierno parece que está últimamente bastante empeñado. Con lo cual, bueno, pues esperemos que sea todo lo que se haga para mejorar la calidad de la educación, tanto privada como también pública, que también debería mejorar mucho y en este caso la pagamos entre todos.
Bueno, tenemos otros dos profesores en esta tertulia. Luis, su visión.
Al final, Pedro Sánchez parece que estudió en el Real Centro Universitario María Cristina del Escorial y luego es doctor por la Camilo José Cela. O sea, atacar la privada desde su posición, pues cuanto menos es hipócrita. La respuesta a la mayor parte de los problemas que tenemos tiene que ver con la educación. Polarizar, como bien comentaba el compañero, como bien comentaba Juan Carlos, polarizar el discurso asociado con la universidad, el discurso asociado con el género, el discurso asociado con las pensiones, tantas cosas que son de vida o muerte para nuestro país, polarizarlo con un claro sesgo ideológico me parece, y discúlpame Rocío, me parece repugnante.
Christoph.
Bueno, yo me haría la pregunta de por qué la universidad privada en España, bueno, ha ido creciendo de manera muy muy importante estos, bueno, 20 últimos años, porque bueno, en el 97 había 16 universidades privadas, ahora estamos con 43 universidades y a lo mejor este tipo de universidad ofrecen métodos o a algún plus o alguna cosa complementaria a la universidad pública. Y yo creo que los dos sistemas son compatibles, complementarios. Eso sí, tiene que haber unos mínimos de calidad. Y bueno, y parte del proyecto donde hay unos informes previos puede ir en la buena dirección. También hay dentro de este proyecto el hecho de tener como mínimo 4.500 estudiantes en 5 años, es decir, que un cierto tamaño, eso creo que es positivo. Lo que
es menos positivo es añadir a estos criterios objetivos, criterios subjetivos o ideológicos, y al final el mercado o los estudiantes o las empresas o la investigación van por un sitio y las universidades tienen que adaptarse y ofrecer modelos diferentes a distancia, másteres muy especializados o a o los 40, los 60 años para estudiantes de esas edades, porque bueno, se tienes que formar durante toda la vida y todo este nuevo concepto de formación tiene que tener cabida en la universidad, y que sea privada o pública, si es de calidad, bueno, me da un poquito igual.
Pues con esta visión nos quedamos. Juan Carlos Martínez Lázaro, Luis Garbía, Christoph Kandler, Miguel Ángel Robles, ha sido un placer. Gracias, muy buenas tardes.
Un placer compartirlo.
Buenas tardes.
Noticias, actualizamos información y volvemos aquí en Mercado Abierto.
Sí, señor, si usted será el duque de Waldorf, pero esa mesa es de Paco, que es cliente de toda la vida y tiene preferencia. Hala, venga.
Como en O2, donde mejoramos las tarifas primero a nuestros clientes. Siente la tranquilidad de haber elegido bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.